Tributación, Óscar Orue, ¿cómo le va?
Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. No sé si está contigo, Juan.
No, estoy solo en este horario. Viceministro, ¿cómo es esto? Porque plantean dentro de la ley de financiamiento político o la modificación que cada candidato tenga que tener un RUC, inclusive sus familias y demás. Desde Tributación, ¿cómo toman estas líneas?
A ver, ahí hay que hacer la aclaración. Una cosa es que tenga RUC la persona y otro dentro del proyecto dice que cada tiene que haber un identificador independiente, ¿verdad? Que algunos entienden que es otro RUC, ¿verdad? Ahí es donde se crea un poco de distorsión dentro de lo que es la base tributaria, ¿verdad?
¿Cómo es eso?
Y tienen que tener un identificador para el dinero que se recibe, para poder hacer la trazabilidad de ese dinero que se recibe de forma independiente a su patrimonio, para financiar justamente su campaña.
Supongamos, yo soy candidato a concejal y Ale, mi compañero, dice, yo te quiero aportar 500.000 guaraníes, no sé, para el combustible, la galleta, el llavero, cualquier cosa. Después nosotros decidimos, o sea, para registrar ese 500.000 que me están dando, viceministro.
Claro. Ese es lo que figura en el proyecto, ¿verdad? Ese identificador, y que ahí se pueda registrar esos aportes que recibe el candidato. Uh-huh. Ahora bien, nosotros creemos que tiene que tener RUC la persona para poder candidatar, para poder también candidatarse, ¿verdad? O sea, tiene que tener el registro único de contribuyentes, ¿verdad? Ese es otro inconveniente, ¿verdad? Que entiendo que también muchos no tenían, o algunos no tenían, ¿verdad? Entonces, para ser candidato, yo creo que sí tiene que tener el registro único de contribuyentes.
Viceministro, y en forma paralela, Ale, quien me está dando la plata, ¿tiene que justificar también de dónde sacó ese 500.000?
Eso no sé bien, Javier, porque no estoy compenetrado con el proyecto en sí, ¿verdad? Eso creo que deberíamos preguntarle más a los proyectistas del proyecto de ley. Pero lo que corresponde a Tributación es analizar las implicancias, ¿verdad? Uno, que la Subsecretaría de Tributación no es un órgano de control. Segundo, tampoco es un órgano en el sentido de estar administrando la trazabilidad del dinero, ¿verdad? Porque eso no le compete a la Subsecretaría de Tributación. Más bien como coayudante, ¿verdad? Nosotros le vamos a ayudar, le vamos a entregar inclusive parte en el sentido de tener acceso al sistema informático en un módulo independiente que se pueda desarrollar y que se pueda establecer los indicadores tipo el RUC, pero es un indicador independiente, si es que lógicamente prospera el proyecto de ley, ¿verdad? Creo que estamos trabajando bien con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque la semana pasada tuvimos ya una reunión también con ellos y ya habíamos trabajado anteriormente sobre la ley vigente, que está vigente, del financiamiento político, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo que hoy hay un proyecto que es un poco más ambicioso y en donde nosotros sí encontramos inconsistencias y sobre todo incapacidad legal de poder hacer un trabajo que en realidad corresponde más al Tribunal Superior de Justicia Electoral que a la Subsecretaría de Tributación.
Ya, es cierto, ustedes no son ese organismo que tiene que hacer todos los controles más, pero son Tributación es el organismo que tiene el dato, la información con precisión. Digo, Ale me puede dar los 500.000 guaraníes, viceministro. Yo voy a registrar, Ale me dio 500.000 y tributo y lo que sea. Pero el mayor problema está de dónde proviene la plata que me dio Ale.
Claro.
No,
claro,
es lo que totalmente. Yo recibo y declaro. ¿De dónde proviene es el problema?
No, entiendo eso, Javier. Y eso yo creo que hay que dejarle allá al Tribunal Electoral y también a la SEPRELAT, ¿verdad? Que ellos sí, dentro del ámbito de su competencia, deberían determinar si hay capacidad de poder hacer esa donación o ese apoyo económico.
Ya. Viceministro, ¿y con quiénes se están reuniendo ustedes?
Nosotros la semana pasada nos reunimos, le había designado a tres personas de Tributación que trabajen con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con los representantes. también con CEPRELAP y bueno, estuvieron en la, creo, no sé si en la comisión con los proyectistas en la Cámara de Diputados, estaba encabezando la diputada Rocío Vallejos. Eso fue la semana pasada y eso entiendo que va a continuar las reuniones, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros estamos trabajando ya hace tiempo con el Tribunal Electoral sobre la ley ya vigente hoy.
Ya, bien. Viceministro, por otro lado, para este 2020, el tema de la facturación electrónica o digital, a propósito, ¿cuál es la diferencia entre una y otra modalidad?
La factura digital, básicamente, o la factura electrónica, que nosotros le llamamos, es una factura que tiene validez jurídica y tiene firma digital, ¿verdad? La diferencia con la factura virtual es que la factura virtual solamente está desarrollado para ciertos sectores, en este caso para personas físicas que presten servicios, ¿verdad? Estamos actualizando y estamos desarrollando también, estamos buscando que en esta segunda, tercera ya etapa se amplíe a 5.000 contribuyentes la facturación electrónica. Hoy están 135 empresas y estamos viendo la inversión necesaria para poder dotarle a todos de firma digital.
O sea que en otros términos, hoy 135 empresas, por ejemplo, yo fui a una a comprar por 50.000 guaraníes y ya me emite una factura electrónica que yo puedo utilizar para declarar ante tributación.
En realidad, de esos 135, solamente entiendo que 14 pueden hacer eso, pueden emitirte ya la factura electrónica. Las otras están en etapa de finalización para adecuar sus sistemas informáticos con el sistema de tributación para que puedan emitir esas facturaciones electrónicas.
Privados, un prestador de servicios, en mi caso, yo por ejemplo, ¿puedo ser uno de los que emite factura electrónica?
Si cumplís con los requisitos técnicos, sí.
¿Cómo cuáles?
Bueno, eso no sé ahora mismo, Javier. Hay que hablar con la gente de informática. No tengo yo los datos precisos ahora mismo. Ya. Pero podemos ver, ¿verdad? Los tecnológicos son los que se encargan de ver los criterios que tiene que tener la empresa. Entiendo que lo que nosotros buscamos es que en poco tiempo más desarrollar un software gratuito para que aquellos pequeños y medianos puedan emitir factura electrónica, porque hoy solamente las empresas grandes pueden hacer y tienen que hacer una inversión de dinero para sus empresas.
Claro, claro.
Entonces ahora nosotros vamos a invertir el dinero, desarrollamos el software gratuito y ahí pueden agregarse todas las empresas que quieran. Por eso pensamos aumentar a 5.000 este año. Y para el fin de 2020 o principio de 2022 o en el 2022 ya establecer la obligatoriedad parcial. La obligatoriedad parcial significaría que algunos sectores ya tengan obligatoriamente que emitir la factura electrónica.
Porque imagínate, viceministro, aquellos que emiten una factura al mes nomás.
Así, sí, ellos pueden emitir, si es servicios personales, pueden emitir facturas virtuales. Si es servicios personales. Ahora, en el momento cuando es ya renta, porque ahí paga IVA,
sí.
Ahí ya se complica un poco la situación, ¿verdad? Si son empresas. Entonces, por eso es que estamos haciendo los desarrollos y también las inversiones correspondientes para que todos puedan emitir la factura electrónica. En poco tiempo más ya sea gratis, por un lado, y también el problema más importante que tenemos es el tema del costo de la firma digital. Hoy una firma digital te cuesta $100 aproximadamente, o 400.000 guaraníes. Eso es lo que me pasaron el último dato, ¿verdad? Entonces la idea es que eso reducirá $1, ¿verdad? Esa es lo que estamos buscando, la forma de que podamos nosotros hacer una inversión importante y que después ya eso quede, la posibilidad de que tributación emita y tenga todo el bagaje electrónico, toda la infraestructura electrónica para que tributación se convierta en un emisor de factura, de firma digital.
O sea, ustedes puedan ser también una, como las empresas que operan en el mercado, viceministro.
Así mismo.
Bien.
Creo que ahora hay dos o tres empresas más que puedan.
No son muchas digital. Las que fueron certificadas por Industria y Comercio.
Sí. Y bueno, y la idea es que nosotros seamos certificados y yo te emita una firma digital por $1.
Ya, bien clarito. Viceministro, que tenga buen día. Un gusto.
Igualmente, gracias, Javier.
Hasta
Saludos.
luego. Ahí estaba, viceministro.